Muy buenas tardes y un domingo con lluvia, pero bien alegres y felices porque estamos todo el equipo completo aquí hoy en Radio Cultura, en Rompiendo la Cuarta Pared. ¿Cómo le va? Los voy a saludar a todos, a mis compañeros entrañables, a Carla que me acompaña desde el día cero. Carla Rosario Marielli, ¿cómo anda?
¿Cómo le va, Claudia García Mesa?
¿Pero por qué me dice así? Es un chiste. Yo lo nombro bien y usted, yo le voy a decir así. ¿Cómo le va, Carla Rosaria Marielli? A ver si le gusta.
Bien, señorita Claudia.
Qué lindo.
Y hay que ponerle un poco de humor porque la lluvia la cae de arriba
triste.
Hacia abajo.
La puso triste.
Domingo de lluvia, ¿qué se le va a hacer?
Es así, bueno, es así, la gente que no se asuste porque esto es así. Y después tenemos a nuestro columnista invitado, a Adrián Herrera, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien,
¿cómo
acá estamos, bien, bien.
Hola.
Estamos bien.
Hola, señora Adrián.
Ahí está,
Jorge Herrera.
Pero pará, ¿cuál era la presentación? ¿Cuál era la presentación? ¿Acordás?
¿Quién es ese hombre?
Claro.
Sí, señor.
Esa es la presentación.
Estuve
que
toda
va.
La semana esperando eso.
Claro. Yo pensé que me iba a decir que estuve toda la semana cantando eso.
No,
me porque
dijo.
No me acordaba exactamente la melodía.
Se la voy a mandar por un WhatsApp.
Claro,
sí,
me
igual
dijo.
Igual quedó inmortalizada en
claro,
en
acá
en
la
grabación.
Puede. Exacto, ya la puede acá.
La puede cargar y la escucha en el colectivo.
Exactamente.
Así como está. Bueno, y hoy tenemos un gran programa. Primero tenemos, obviamente, la columna de cine argentino y teatro. ¿Esto es así, Adrián?
Exactamente. Perfecto. Vamos a seguir hablando de cine y teatro argentino.
Ay, bien, vale la aclaración porque si no uno piensa que de todo el mundo y por ahora nos
por ahora,
abocamos a lo argentino.
A lo local.
Perfecto. Un día yo le voy a pedir algo después. Después le voy a pedir algo.
Ay, qué nervios.
O se lo pido al aire y un día lo hace cuando quiera. A Tita Merelo quiero que un día hable. No
ah,
sé.
Pero por
pero
supuesto.
Pero usted va a cantar. Si usted canta, sí. Si no, no.
Ah, bueno, hacemos eso. Un día usted prepara a Tita Merelo y yo canto un tema.
Yo a medida que voy nombrando películas, vos vas cantando algún
pero
avíseme
con tiempo.
Pero avíseme
canción.
Con tiempo así yo la acompaño ah, con el clarinete.
Avíseme
¿qué
con
le
tiempo, me parece todo muy bien.
Le dedicamos listo. Un programa a Tita Merelo.
Ahí está.
Ahí está. Me avísenme, así ella canta sobre el clarinete.
Muy, muy buena idea,
Ahí va. Me gustó. Bien, ahora les cuento qué tenemos así. Obras. Una obra de suspenso y de terror. Se lo digo así.
Ay.
De un autor inglés, estadounidense, perdón, dije inglés, estadounidense. Que se lo considera como el padre del suspenso y del terror. Y se llama El Cuarto de Verónica. Y estamos hablando de Ira Levin, se llama este escritor que yo digo, allá por 1930. Así que bueno, tenemos esta obra y vamos a estar hablando con Fabio Aste y con Fernando Provenzano. Y después tenemos una otra obra que, bueno, invita a todas las mujeres, ¿no? Sí. A que siempre los temas que están, el femicidio, el maltrato, el patriarcado. Que invita a todas las mujeres siempre a reflexionar, y no solo a las mujeres, sino a todos,
a los hombres
también, ¿no? a toda la sociedad en general, sí. ¿No? Que sigamos luchando por los derechos y por la defensa y porque estas cosas no sigan pasando, ¿no? Esta obra se llama Ella Amasa y vamos a estar hablando con su autora, que es Judith Gutiérrez.
Eso de Ella Amasa me suena a cuando allá por primer grado te ponían en el manual mamá amasa la masa, ¿no? No sé si algo tendrá que ver con eso, ¿no? Como
y vamos
algo muy
a preguntarle,
de lo femenino
después
de ahí.
Le vamos a preguntar a
sí.
Judith a ver si esto es así o no. Y dicho todo esto, vamos a empezar el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Se muere la gente a montón. También. Allí, a la chacarita, han entrado 150 cadáveres. Antes de ayer, 168 cadáveres. Y antes de ayer, a la chacarita, han marcado un récord. Han entrado 204 cadáveres.
Bueno, estamos. ¿Qué es esto, no? Se preguntarán.
Parecía un señor que había tomado un poquito.
Ajá. Y además que tenía un acento extranjero.
¿Y qué es, italiano?
Exactamente.
Más o menos.
Italiano, ¿no? Italiano.
No se lo dejaba italiano. Escuchar muy bien por la borrachera que tenía, ¿no?
Sí. No, no es. Sí, puede ser. Podríamos decir que estaba borracho o no. Eso, mirando la película, nos podríamos dar cuenta. En el audio, por lo menos, se escuchaba que tenía una acentuación extraña. Ajá. El actor que estaba hablando, al que estábamos escuchando, es Enrique Santos Discépolo.
Mira.
Y la película se llama Mateo, que es la película está basada
en la obra de teatro.
En la obra de teatro, que la autoría es de su hermano Armando Discépolo.
¿Sabe que yo en la primaria hice de boxeadora? Porque había un personaje que era boxeador en Mateo.
Creo que
¿no?
se llama Chichilo el personaje.
Sí, Chichilo.
¿Verdad?
Hay y un caballo, que hacer... ¿no? En la obra hay un. Que están remolcando.
Ahí está, justamente.
¿Es así, remolcando? ¿Está bien dicho? No sé.
Tirando
el carro.
Del carro. En este caso es un coche, porque el protagonista es un cochero que vive justamente de pasear personas, de llevarlas de un lado para el otro. Y justamente el nombre del caballo es Mateo, es el que le da el nombre a la obra de teatro y a la película en este caso. Y desde ese momento, la obra fue muy popular, allá por el año 27 creo que se estrenó. Se dio 3, 4, 5 años, estuvo en cartel y la gente lo iba a ver una y otra vez y no se cansaba. Y desde aquel entonces, hasta hace muy poco, que ya los coches de alquiler en lo que era el zoológico y esa zona dejaron ya de circular, se lo llamó Mateo justamente por el nombre del caballo. Por el nombre de la obra. Por eso se le decía, vamos a dar una vuelta en Mateo.
Que son los que siguen pasando ahí por Plaza Italia, ¿no?
Exactamente, en realidad es un coche con caballos. No se llama Mateo el coche. Ajá. Se le llamó Mateo justamente por la obra de teatro. La gente lo asoció a la obra de teatro. Esta película la dirigió Daniel Tiner en 1900.
El esposo de la Mirta.
De la Mirta Legrand.
el marido o esposo de la señora Mirta Legrand, cuñado de José Martínez Suárez, otro gran director. José Martínez Suárez, hermano de Mirta Legrand.
Podemos decir el abuelo de Juani.
El abuelo de Juanita también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y entre otras cosas decir que ha sido uno de los grandes directores del cine argentino, Daniel Tiner, que tiene muchísimas películas interesantes, seguramente vamos a nombrar algunas en algún otro momento. Bien, otra de las películas que se hizo sobre Enrique Santos Discépolo fue Giacomo, que es otra obra también, que es bastante conocida, que es de 1939.
Giacomo como los fideos.
Sí.
Exactamente.
Yo las leí esas. En Andamio 90, en el profesor las tuve que leer, así que esta vuelta, todo lo que está diciendo lo conozco.
Lo sabe, vamos.
El domingo pasado,
vamos,
para Carla. El domingo pasado decía, ¿qué está hablando? No sé.
No, está bien. Además que Mateo, digamos que es un clásico del teatro nacional y del grotesco argentino. Bueno, pero si vamos a hablar de clásicos, vamos a nombrar a un actor que se ha caracterizado por ser, me parece a mí, creo, por lo que leí y averigüé, el actor que más ha hecho películas basadas en obras de teatro. Ajá. Y este actor es Luis Andrini.
Uh-huh. Ah, sí.
Luis Andrini lo conocemos, ¿verdad?
Obviamente.
Bueno. Y Luis Andrini ha hecho películas como, por ejemplo, El diablo andaba en los choclos, que está basado en una obra teatral de Orlando Aldana. Sí, mira, los títulos son geniales.
¿Repita, cómo es lo del choclo? Repítalo.
El diablo andaba en los choclos.
¿Por qué será, no?
Y hay que mirar la película. La película de Manuel Romero, también un director importantísimo, que yo recomiendo ver las películas de Andrini porque se dejan ver. Se dejan ver todavía. Juan Globo en 1949, una obra basada en la obra teatral del mismo nombre, de Orlando Aldana. El hombre virgen en 1956. En 1961, Un tipo de sangre, de León Klimovsky, otro director importante.
¿RH?
Positivo.
Bien.
Yo soy cero negativo igual. En 1971 protagoniza, dirigido por Enrique Carreras, La valija, que es una obra de Julio Mauricio, que le estrenó en 1969 Héctor Alterio y Elsa Berenger. Lo curioso de esta película es que tiene dos finales.
Ajá. ¿Cómo Elige tu propia aventura?
Bueno, en el caso de Elige tu propia aventura, a veces tenía más de un final, ¿no? ¿Verdad?
Sí, más.
Yo tenía alguno de los libros de Elige tu propia aventura y trataba de buscarle todas las combinaciones ya para ver todas las posibilidades de los finales. Bueno, no, en este caso de La valija solamente tiene dos finales, nada más, y es una en realidad un caso curioso en el cine argentino, una película con dos finales. Un matrimonio que ya lleva un montón de años, un día se descubre un engaño, se separan y el marido hace la valija y se va de su casa. Bueno, ese era uno de los finales que se daban. Y el otro final era un final en realidad donde el protagonista en realidad se daba cuenta que todo eso que había pasado era un sueño.
Uh-huh. Ah. Ahora le digo una cosa, Adrián. Esto, esos son los finales que están y usted está contando, spoileando los finales de las películas.
Son clásicos del cine y del teatro, y además es conocida también por eso, por ser películas que tienen dos finales. Y sí, es pertinente contar el final justamente para ver de qué se trataba la película.
Pero
que en esa época.
No cuente de los finales de los estrenos.
No, los finales de los estrenos voy a tratar de no contarlo.
Eso no.
Los chicos crecen en 1976, en 1977 Así es la vida, todas obras de teatro basadas en obras de teatro, Frutillas en 1980
y... ¡Mamá! ¡La vieja ve! 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 ¡La vieja ve!
Bueno.
Ah, frutilla, dijo frutilla.
Frutilla.
Que no es lo mismo que frutillitas.
No es lo mismo que frutillitas, no tiene nada que ver.
Porque qué sé yo, que digo es que quizás se confundió o no dijo el diminutivo.
Esto que acabamos de escuchar.
¿Ese es el final también?
No es un final, pero está casi hacia el final, pero igualmente es un...
¿Sabe qué me imagino cuando escuchaba eso? Vi esa luz que aparece, que es muy característica del cine, que se va como cerrando. Ajá. Y aparece Finn y lo ves ahí corriendo.
Sí. Ah. Bueno, no es así el final de esta película, pero es más o menos hacia el final donde sucede esta escena, que es... Digamos que un clásico, por lo menos para los que tienen mi edad y los que tienen un poco más...
No sabemos cuál es su edad.
Tengo 47 años, entonces repito, para los que tienen mi edad y los que son un poco más grandes que yo, esta película ha formado parte de los grandes clásicos del cine nacional. Ajá. Que cuando nosotros nos sentaban a mirar películas en blanco y negro. La Casa Grande es otra película basada también en una obra de teatro. Cuando los duendes cazan perdices, que es el nombre de esta película, fue dirigida por Luis Andrini. Ajá. Que eso es llamativo, creo que es la única película que él dirigió. La película esta fue muy popular cuando se estrenó, no solamente acá, sino en el resto de Latinoamérica. Se lo hizo muy conocido Luis Sandrini en el resto de Latinoamérica. Y esta obra estuvo en cartel 4 años. Allí Sandrini conoció a la que fue su esposa, Malvina Pastorino. Y bueno, queríamos cerrar con uno de los grandes clásicos y una de las grandes frases que más de algún tío, abuelo, madre o padre habrá dicho alguna vez, como... La vieja ve los colores.
Qué bien, qué lindo, la vieja ve los colores.
Que no es la bruja de los colores.
No tiene nada que ver, esta es la vieja, que era la mamá de Sandrini.
Me confunde, es que a Carla parecidas. Se le mezcla el infantil.
Sí. Usted se confunde.
Sí, pero son títulos medio parecidos.
Puede ser.
Algo de parecido tiene.
Bueno, muy bien. Adrián.
Hasta aquí,
la semana que viene seguimos.
Seguimos con el cine nacional, las obras de teatro y las adaptaciones.
Bien, perfecto. Y acuérdese que nos avisa cuando viene lo de Tita.
Lo de Tita, sí, lo tenemos que preparar con tiempo.
Tengo que saber lo del clarinete y eso para prepararle todo. Un tema a Carla. Sí. Toco y ella canta.
Especial Tita Merelo, Carla Rosaria.
Ahí está, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Y continuamos.
Porque cultura es el ser humano. Descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro
pared. Y ahora sí, ya tenemos a nuestros invitados. Nosotros, mira qué tramposos que somos. Los vemos a ellos, pero ellos no nos ven a nosotros.
Es como jugar a las escondidas.
Con el dedito me hacen así, ¿no? Que no, qué mal que estuvimos. Fabio Aste, bienvenido, y Fernanda Provenzano, ¿cómo les va? Qué lindo tenerlos, chicos, qué lindo. Fer, ¿cómo anda?
Hola, ¿cómo va todo?
Bien,
hola.
Acá estamos. ¿Cómo? A ver, Fabio. No se te escucha.
No. Es que, como nosotros jugamos a la escondida, él quiere jugar a dígalo con mímica, pero no.
No se te escucha, Fabio.
¿Y si sale y entra de nuevo, tal vez?
Dale, ¿querés probar salir y entrar de nuevo para ver si se...? Dale.
Y mientras hablamos con
Fernanda, por supuesto que sí, ahí está. Bueno,
¿cómo andan?
Bien, acá estamos. Qué lindo trabajo, che, ahí, querida, me sorprendiste, nada que ver a lo que venía viendo de vos.
Claro. Sí, ¿no? Otra faceta.
Otra faceta. Yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá?
Qué bueno. Sí, sí, otra faceta. El cuarto de Verónica es un obrón de terror, suspenso, así que creo que a todos los que componemos el elenco nos agarra en algo diferente, que muy pocas veces te toca hacer en el teatro, en realidad.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Además, es un género muy difícil de llevar al teatro también. Te iba a decir, Fabio, a ver, habla, Fabio, a ver
si... Hola, hola.
¡Ahí está! Sí. ¡Aleluya! Sí. Ahí está.
La compu y me metí por el celular.
Ah, bien. Bien. Bueno, claro. Ahí es más fácil. Bueno, cuéntenme un poco sobre esta obra, El cuarto de Verónica, la verdad, chicos. Una obra que está dentro de una obra donde los personajes son actores también, donde están actuando y representando una obra de teatro. Genial, una locura esta obra. Cuéntenme cómo llegó esta obra a ustedes.
A mí esta obra, bueno, empiezo yo, Fer.
Obvio.
Adrián Lázaro, que es uno de los actores y uh-huh. un de la obra, me habló de esta obra allí por el 2020. Uh-huh. Después todo paró por el tema de la pandemia. Yo estaba terminando de hacer otra obra que venía haciendo, que es que hacemos con Walter, y bueno, y paró todo hasta el 2021, principios del 2021, que arrancamos primero en La Mueca haciendo esta obra con Silvia Cutica, bueno, después de La Mueca pasó al teatro comercial, que es donde está ahora, que es el Paseo de la Plaza. Uh-huh. Estamos Silvia, Fernanda, Adrián y yo. En lo particular amo mucho porque la conozco desde chico, la vi de chico con un elenco hermoso que eran Susupe Coraro, Argibay, María Banner y Germán Kraus, demás. Uh-huh. Y me parece muy interesante la propuesta porque es un género que no está explotado acá en este país, por lo menos teatral, que es el terror, es un thriller psicológico de terror. Y a nivel artístico es muy interesante hacer este trabajo porque sacando el personaje de Fernanda, que es la única que está, que es la, digamos, la protagonista femenina joven, porque es la que es un poco el personaje con el que empatiza a la gente, es como la gran víctima de la historia, que es la misma persona desde que empieza hasta que termina. Después nosotros, Silvia, Adrián y yo, tenemos la posibilidad de hacer, en realidad, 3 en 1 o 2 en 1, o sea, somos un personaje puntual, pero cuya identidad se devela recién al final, donde lo que parece ser no es. Y va teniendo como capas de una cebolla la historia, donde vos tenés que ir dejando que transcurra la obra para darte cuenta de quién es quién y qué es lo que está pasando realmente. Entonces, desde el punto de vista actoral es un desafío muy alucinante. Uh-huh. Y desde el punto de vista del espectador también, porque es un gran misterio que vas develando a medida que transcurre la cosa.
Claro, sí, y es buenísimo esto porque no es que, digamos, o sea, te sorprende primero porque hay momentos en el cual ustedes, esto que decís vos de pelar como la cebolla, en la corporalidad de ustedes ahí se va denotando que algo está sucediendo también, ¿no? O sea, esta cosa de que empiezan como a los abuelitos tan tan agradables y simpáticos, ¿no? Y que después, claro, se van transformando, pero no es una transformación brusca, porque ya en las escenas van mostrando pequeños indicios de que algo está por pasar.
Poquito a poquito.
Exacto. Por ejemplo, no sé, yo veía a Silvia con la corporalidad en un momento que ya está de abuela y en un momento se incorpora, por ejemplo, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿no? Vos tenés otros tantos también de sí.
Las
de
escenas sí, como que van adelantando. Exacto. Si uno presta bastante atención, y si no, cuando uno está mirando la obra puede ir para atrás con cosas que se hicieron y ahí retomar, tiene un montón de detalles en ese sentido.
Claro, como los grandes cineastas, directores de cine que van mostrando,
que van adelantando.
Exacto.
Eso fue un guiño de la directora de Mañago, en donde tuviéramos en cuenta, no queremos spoilear la obra, pero
claro,
que somos en realidad personajes que estamos haciendo de otros.
Claro.
Entonces eso tiene que colarse, filtrarse por momentos, y esto esta era la propuesta. Entonces nosotros, como desde el punto de vista actoral, esto lo tenemos muy en cuenta. Uh-huh. Como para que el público, sin sentir que lo están engañando y que hay otra cosa atrás, por lo menos le haga ruido lo que está viendo y no entienda muy bien de qué va la cosa.
Claro, sí, es así. Esa está buenísima.
Y para los que somos un poco miedosos, miedosas al ver cine, ¿va a ser más fuerte ver teatro de terror que cine de terror? ¿Qué es peor para los que nos da miedo?
Yo creo que son como cosas muy distintas. Me parece que en el teatro, como veníamos hablando recién, es muy poco visto el género. Uh-huh. Y tiene, bueno, y por lo menos esta obra tiene algo de muy atrapante en la trama. Como realmente el público no termina de entender del todo el real objetivo de estos personajes hasta el final. Tiene algo de muy atrapante que puede ahí sí pegarse un poco y asimilarse un poco al cine. Uh-huh. Y yo creo que bueno, que genera cierto terror también en la gente. Hay toda una musicalidad que acompaña también en algunas escenas y eso está bueno también, que nos ayuda a nosotros como actores, pero me parece que afuera también ayuda al público a que se termine como de meter en el cuarto.
Uh-huh. Sí, la música es muy importante, ¿no? En lo que es el género de terror. Te da todo, sí, el suspenso, toda los pelitos se te erizan.
Acá apoya un montón. La música es de Martín Bianchetti y la verdad que es un trabajo hermoso porque genera climas todo el tiempo la obra.
Claro,
claro que sí.
Desde lo técnico incluso, o sea,
claro,
se escucha bien y la idea es que se escuche bien y que envuelva el escenario.
Claro, que atrape, claro, justamente. No, iba a decir, igualmente, más allá de eso, que se devela hasta el final. Yo todavía hasta el día de hoy me sigo preguntando cosas y eso también me parece buenísimo porque hay, o no, vos que me hacés con el dedo así, Fabio. No,
está muy bueno que suceda porque sí, después se genera debate.
Claro.
Están todos los datos puestos como para que no queden dudas de quién es quién y qué es lo que sucede. Es tanta información que la gente se queda como craneando y a veces nos pregunta, pero para esto es así, asá, ¿no? Sí, es como yo me había imaginado. Sí, porque y aparte es muy choqueante. Las verdades que se van revelando son muy choqueantes y no te las esperás.
Claro,
sí.
¿No?
Sí, y también pasa un poco, como decía Fabi, el debate posterior en la obra, que es muy interesante porque a veces, la verdad es que hay, así como hubo diversos espectadores, son diversas las situaciones de lo que entendieron de la obra. Más allá de que hay algunas cuestiones muy puntuales que se entienden y, como dice Fabi, se devela, otros, hablando mal y pronto, flashean cosas, sí, alucinantes, que en realidad está bueno porque no tenemos por qué cerrarle el sentido a los actores y que puedan ellos también terminar de componer tal vez algo más allá. Por ahí, en una segunda vuelta que la puedan ver o en una tercera vuelta, en realidad van descubriendo un montonazo de cosas en el texto que es alucinante y está muy, muy plantado.
Sí, si la ves por segunda vez es muy interesante porque vos ya sabés de,
claro,
qué va. Entonces podés tener una mirada mucho más aguzada de lo que va pasando sabiendo lo que está detrás de lo que se está diciendo.
Exacto, claro que sí. Digo, ¿yo qué estaría pensando el autor de esta obra? Porque la traducción la hizo Carlos Fernández, creo, ¿no? De esta obra.
Sí.
¿Qué estaría pensando, digo, para escribir semejante obrón? Que aparte, bueno, ya en los años 70 fue furor.
Sí, pensé,
claro,
que vio el bebé de Rosmarie, o sea que lo sobrenatural, lo enroscado y lo familiar disfuncional por ser suaves, porque en realidad más que una familia disfuncional es una familia que está totalmente del cráneo. pero yo creo que es un autor que incursiona mucho y le inquieta mucho este mundo. El terror de la inquietud. No es un terror creepy en donde vas a ver sangre, es un terror de sugestión psicológica.
Claro, justamente psicológico, sí.
Lo interesante es que justamente lo que le pasa al personaje de Fernanda es lo que le va pasando al público.
Uh-huh.
Maravilloso. Y yo lo ligo mucho siempre con una película, El Padre, de Anthony Hopkins.
Sí.
Que trata sobre el Alzheimer.
Uh-huh.
En donde van cambiando a los actores y a las actrices que hacen de la hija o del yerno. Entonces a vos como espectador te empieza a pasar lo mismo que le pasa al personaje de Hopkins, que tiene Alzheimer, que no reconoce, que no entiende lo que está pasando hasta el final. Y acá el personaje de Fernanda le va pasando eso, y esto le va pasando al público, eso es lo alucinante. Entonces es un personaje con el que la gente empatiza mucho y puede hasta llegar a compartir algo del miedo, de la angustia, de la inquietud y de la confusión que el personaje de Fernanda siente. Esto para mí es lo que tiene de maravillosamente escrita.
Sí.
Todo lo lleva de la mano.
Claro. ¿Qué te iba a decir? Sí, ¿cómo va creciendo tu personaje, Fernanda? Es alucinante. ¿Cuánto tiempo de ensayo tuvieron para esto? ¿Y cómo fueron? Porque vos, Fer, vos te incorporaste después, digamos, a la obra, ¿o no?
Sí, sí, chicos vienen haciendo tiempo. Yo me incorporé en realidad el año pasado, reemplazando a Toti Bengochea. Uh-huh. Y bueno, fue una propuesta en realidad. Toti tenía unos compromisos que no podía postergar y fue, Fer, en 15 días salís. Bueno, dale. Yo la obra la había visto, pero los había visto a los chicos en La Mueca, en realidad. Uh-huh. Pero bueno, cuando te llega el libro y ves que en las 60 y pico de hojas prácticamente el personaje no sale de escena, me agarró un poquito de miedo. Claro. Pero bueno, tenemos una directora muy, muy buena. En mi caso fue poco el tiempo de ensayo, pero muy, muy laburado, muy puntilloso. Descubriendo y redescubriendo el texto cada vez. Y bueno, y después ensayando con los chicos, ¿ves? A una propuesta que ya estaba muy aceitada, o sea, ya muy, muy afilada la obra con los chicos. Y bueno, la verdad es que también un poco te hacen el trabajo fácil porque bueno, porque son grandes actores y actrices, Sil, y te sumás a algo que está muy armado. No es que uno entra y no entiende nada, uh-huh, sino que bueno, que te brindan sentirte cómoda aunque hayas tenido menos tiempo de ensayo.
Uh-huh. Bueno, toda la obra un aire de renovación y de espíritu genuino y de profundidad maravilloso. Hizo un trabajo en poco tiempo, pero aparte de un gran talento, y es muy alucinante lo que sucede. Ella también te lo hace fácil, porque tener una víctima a la que le va pasando todo lo que le pasa hace que nuestros personajes de victimarios cobren más fuerte.
Claro. Así que, pobrecita.
Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pero eso tiene de bueno la obra también. Creo que entre los cuatro encontramos como una linda como amalgama en escena, y es alucinante cómo el aquí y ahora es tan fuerte de todo lo que pasa que nos vamos como siendo un poco como potenciando en escena. No sé si sería la palabra, pero creo que un poco es eso lo que pasa. Es muy fuerte la
se retroalimentan, y está bueno eso.
Sí, y viste, y de pronto entran de otra manera, lo mismo, no quiero spoilear, pero y eso es tan potente en el aquí y ahora que es eso, es muy retroalimentado, me parece, entre los cuatro, y está buenísimo. Le seguimos encontrando un montonazo de cosas, aparte hay funciones que salimos y decimos, ay, hoy pasó tal cosa, uy, hoy tal otra, ¿no? Como esto de también intentar no quedarse en el molde de siempre repetir lo que uno hace cada función, sino de seguir buscándola cada vez un poquito más.
Claro, bueno, eso es lo maravilloso que tiene el teatro. Sí, Fabio.
No, que son esas obras que te obligan a estar presente, ¿viste? Uh-huh. Todo, y a no distraerte, porque es tanto lo que sucede, y son tantas las capas, y está en el alerta que tiene lo que pasa, que tenés que... O sea, la obra sola te lleva a un estado de estar presente ahí, en el aquí y ahora. Claro. Es fuerte, pasa todo el tiempo.
Uh-huh. Y además es una obra que está escrita, digo, yo que la vi, toda una responsabilidad para los actores, está escrita al estilo clásico de las grandes obras, como sería, no sé, La muerte de un viajante, digo, para los teatros grandes, porque tiene grandes textos además. La obra está maravillosamente bien escrita. Digo, la responsabilidad por hacer un tipo de obra de este estilo, y además que por el género, como bien decían ustedes, que creo que de Narciso Ibáñez Menta, que no, más o menos no se toca, y claro, porque él era el que más o menos manejaba estos géneros en el
ustedes
teatro.
Ustedes dos entienden perfectamente.
No te vas a reír, pero yo era chico, tenía 20 años y laburé con Narciso Ibáñez Menta.
No, jodeme, no.
No.
Se llamaba El Pulpo Negro.
Mira. Yo, claro, sí, lo recuerdo.
Hice unos bolos, pero me fue una de las primeras cosas que hice y me acuerdo, sí, hacía que sí, lo conocí al señor.
Sí. Fue la última serie que se hizo de televisión que hizo Narciso Ibáñez Menta, El Pulpo Negro, y creo que fue lo último que se hizo sobre el género también en televisión, en Canal 9.
Sí, sí. En el viejo canal.
Claro, qué lindo. Bueno, y el vestuario, porque también...
Eso sí. Que decías del texto es re importante, ¿eh?
Sí.
No, digo que lo del texto es muy importante. Nosotros respetamos a rajatabla el texto. No tenemos absolutamente... no nos tomamos licencia, porque está tan bien escrito que salirse una réplica está, es raro, entonces está, es eso, hay un libro muy bueno como para... Para no respetarlo, digamos.
Claro, claro, no, ni hablar. Entonces, sí, bueno, y el vestuario, porque tienen ahí un cambio de vestuario también interesante. Esa escenografía que los acompaña, que también hacen las veces, recrean esto que este cuarto de Verónica y te meten ahí, ¿no? Sin querer estás metido también ahí.
El vestuario, al igual que los elementos de escenografía, tienen que también hablar de una época. Entonces... ahí estaba el desafío, que si bien no hay grandes elementos de vestuario rimbombantes, pero sí hay pequeños detalles que marcan, bueno, y el cambio de tiempo, queremos sin querer, seguimos sin querer spoilear la obra, pero hay dos tiempos muy claros que son la época actual, que en realidad no es la actual, sino la década del 70, y que la década del 30, que es donde transcurre toda esta otra historia de la que se habla y que se cuenta, y que en un momento se hace presente en escena.
Y te iba a preguntar, Fabio, vos dijiste que la habías visto la obra en su momento, ¿no? De los personajes masculinos que hay, ¿vos soñabas con ser este personaje que te tocó hoy en día?
Mirá, yo ni me imaginé nunca que la iba a hacer, pero la hice dos veces, porque la hice en los 90, un personaje que hace Adrián,
el macho. Ah, mira.
Una apuesta del Teatro Off, el Teatro Espacios, Sendas, creo que soy Sendas, ahí se llamaba Espacios en ese momento, con la hija de Marta González, Mecha Sosa, que hoy no trabaja más como actriz, que es sí, a mí la obra no solo me encantó, yo iba mucho al teatro de chico, entonces con mi viejo, ¿no?, que era muy teatrero, y esta fue una de las grandes obras que a mí me gustó y me marcó, y yo compré el libro y lo tengo todavía, lo compré en ese momento y la vi en los 70, la obra 70 y, ya te digo, 77, 78, por ahí la vi.
Y cuando la viste, ¿recordás que te dio miedo alguna escena en particular que hoy cuando la tenés que hacer también te produce algo?
Es que más que miedo, lo que me pasó fue que yo flasheé, por más que yo tenía en ese momento 14 años, yo quería ser actor, y flasheé con la trama. Me pareció muy alucinante el pensamiento que tienen los personajes, la cabeza del autor, la vi en un teatro que no existe más, que encima era semicircular, en donde toda la platea estaba alrededor.
Mira.
Cuando termina la obra, sin contar qué pasa, pero bueno, todo el escenario quedaba cubierto por una gran telaraña. Era muy mágico todo lo que pasaba.
Claro.
Entonces, yo más que... Sí, bueno, era no sé si me dio miedo, pero yo estaba muy alucinado como espectador de lo que estaba presenciando, de los trabajos y del texto. Y no me imaginé nunca que la iba a hacer. Entonces, cuando me convocaron para hacerla ya en los 90, dije, wow, no lo puedo creer. Ya he ido a la obra muchas veces porque tenía el libro en casa. Y cuando me convocó para hacer este otro personaje, dije, divino, cierra el ciclo. Aparte de tener una cosa... afectiva, personal, la obra habla de una familia complicada. Siento que mi viejo, a pesar de que combatió mucho que yo fuera actor, porque decía de hambre, contribuyó mucho a que yo fuera actor, porque él me llevaba de la mano a ver teatro. Entonces, tiene muchas muchos ingredientes para mí el cuarto de Verónica, personales, afectivos y artísticos, que por eso me encanta hacerla, ¿no? Porque cada vez que la hago siento que toda la historia, si es mía personal, se hace presente ahí en ese momento.
Claro, mira, qué lindo eso que decís. ¿Y vos, Fer?
En mi caso, no había visto en los 90, aparte no sé exactamente cuántos años tenía. Bueno, era un poco más pequeña, pero sí llega en un momento también ahora de, no sé, de mucha apertura, de mucho agradecimiento. La verdad es que... entré en realidad para hacer un reemplazo, ahora ya formo parte también de la obra y bueno, y estoy muy agradecida. El personaje es un personajón, no sé cómo decirlo, papel que actriz le encantaría hacer. Siento muy agradecida a Adri, a todo el equipo, a Vir, a los chicos, porque realmente entré a un lugar donde me siento como plena como actriz, realizando el personaje de Susan, sino también en el equipo, la paso bomba. Entonces, bueno, es como el combo perfecto, ¿no? lo que uno más quiere hacer. Así que la verdad es que me encuentro en este momento muy, muy feliz. Realmente es eso, cada día que tenemos función... es sentirse como muy pleno, es una obra en todos los papeles, me parece, ¿no? No solo el de Susan.
Sí, sí.
Que esto que hablábamos está tan buena, tan bien escrita, que a veces te toca hacer cosas así. A veces sí, pero muchas veces no. Entonces, son las... Le contás con los dedos las veces que uno puede hacer algo tan lindo, ¿no? Uh-huh. Y aparte sentirse bien con el equipo y todo. Entonces, bueno, realmente también me siento muy muy contenta en este momento. Y aparte,
es una obra que te genera mucha complicidad con el público porque uno siente energéticamente la sorpresa que el público va sintiendo cada momento, porque la verdad es que la vieron, van pasando cosas que no las esperás.
Exacto.
Y esto se recibe desde la platea, pues se producen silencios sepulcrales.
Sí. Pasa,
viste, de la risita inicial a un gran silencio de tumba donde decís, ah, bueno, la pelota está cayendo.
Claro, ¿qué es lo que está pasando? Claro que sí. Bueno, chicos, de verdad, un placer haberlos tenido en el programa. ¿Quieren hacer la invitación para que la gente esté ahí en el Paseo de la Plaza el miércoles a las 21 horas?
Estamos todos los miércoles a las 21 horas al Paseo de la Plaza, a la Sala Pablo Neruda, a las 21 para ver el cuarto de Verónica con Silvia Putica, Fernanda Provenzano, Adrián Lázare y yo, quien les hablo, dirigido por Virginia Mañago. También hacemos gira los fines de semana por distintos lugares. De hecho, vamos a estar ahora el 10, el domingo 10 del mes en curso, de abril, en Olivos, y después tenemos el 22 en Tigre, el 23 en Mercedes, tenemos el 24 en Olivos de nuevo. Tenemos el primer fin de semana de mayo estamos en La Pampa, en Relicó, Santa Rosa y Pico. Así que bueno, estuvimos hace poco en Rosario, que nos fue alucinante, metimos 600 personas.
Qué lindo.
Pero cómo viajan, qué lindo, a hacer teatro y andar de acá para allá, me encanta.
¿Y a La Plata van a ir? ¿Ya fueron?
A La Plata no fuimos, ¿no? ¿O fuimos?
Sí, fuimos.
Fuimos dos veces.
Fuimos, sí.
Así no, La Plata fue alucinante, sí. Fuimos al teatro Coliseo, ¿no?
Al Coliseo, sí.
Teatro Coliseo.
Hermoso teatro, además.
Teatro, y nos fue muy bien ahí en ese teatro también.
Qué lindo.
Sí, bastante. Sí. En Benavides. Sí, sí. Y tenemos mucha gira por delante.
Ah, qué lindo, chicos. Un placer, la verdad. Es que es genial. Es un género, de verdad, que poco visto. Así que, por favor, vayan, que se van a llevar una grata sorpresa. Y van a salir con muchas preguntas.
Obvio.
También. Top.
Sí.
El miércoles a las 9 los esperamos en el Paseo de la
Plaza.
Ahí
está. Bueno, Fabio, un placer. Besos para todo el equipo. Y Fer, nos estamos viendo. Dale, besitos.
Chau, chau. Nos
estamos viendo. Gracias. Muchísimas gracias.
Chau,
chau. Gracias. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it, love it, I see it. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. I see it, love it, I see it.
¿Cómo andás? Te invito a practicar Kung Fu, Tai Chi y Qigong, donde podrás desarrollar todas las técnicas de combate, defensa personal, formas y armas tradicionales chinas. Te esperamos en nuestro espacio ubicado en Barrancas Belgrano. Encontranos en las redes sociales como Artesen Capital y al teléfono 1566 30 82 56. Te esperamos.
porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Y ahora sí, ya la tenemos a Judith Gutiérrez. ¿Cómo estás, Judith? No nos ves vos, no te preocupes. Pero nosotros te vemos a vos con una hermosa sonrisa. Así que no te preocupes. Estamos acá con vos ahora. Ella amasa. Contanos un poco cómo surge esta obra.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, muchas gracias por este espacio. Mira, esta obra la escribí en el año 2016. Uh-huh. Porque tuve una imagen muy fuerte a partir de diferentes estímulos. Uno de los estímulos fue una poesía de Denise Levertov que se llama El Acólito, que es una mujer amasando, y en el poema dice que ella quiere poner todo lo que tiene en esos panes que está haciendo, todo lo bueno y todo lo malo. Y por otro lado, al mismo tiempo había estado leyendo algunas noticias en los diarios en donde aparecían mujeres que habían sido víctimas de violencia de género y que después de muchos años de sometimiento habían reaccionado ante esa violencia, matando a su agresor, que era su pareja, y que estaban o procesadas y en un proceso, en un juicio que podía terminar con la condena de ellas, o que ya habían sido condenadas, porque eran casos de hace más de 20 años atrás. Y con esos dos estímulos trabajé una idea y una imagen, que es esta mujer amasando estos panes y teniendo esos panes que amasa y sus manos como únicas herramientas de defensa ante lo que le sucede. Es un personaje que está muy al límite, que está puesto muy muy al límite, y entonces es en el recorrido que hace a lo largo de la obra, yendo de un punto al otro, es absolutamente coherente con su situación de sometimiento, la solución, que no es una solución, pero la solución que encuentra.
Bien, ¿y cómo llega este libro a la actriz y al director?
Bueno, mira, eso fue varios años después. En el 2020, durante la pandemia, yo recibí un email de Marina Dudebé, que es la actriz, y ella me consultaba porque habían visto, como la verdad es que con la pandemia yo estaba como una leona enjaulada.
Como todos diferentes animales, pero estábamos así.
Claro, entonces tenía... Yo en ese momento, cuando arranca el ASPO, tenía 5 proyectos que estaban por desarrollándose y que en algún momento se iban a estrenar y que se suspendieron, algunos se cancelaron y no volvieron. Entonces me puse a ver materiales que tenía y, por ejemplo, uno de los materiales que tomé fue el guión de Ella Amasa, que estaba escrito como dramaturgia, y lo adapté para que fuera un cuento. Un proceso contrario al que se suele hacer, ¿no? Porque en general se toma narrativa y se adapta para la escena o se adapta para una película. Bueno, hice un proceso diferente y lo grabé. Armé un podcast, un audiocuento con ese texto. Entonces, evidentemente, las cosas que yo iba subiendo y que hacía que se movieran, porque subí esa narración y otros cuentos que tengo, que eran cuentos, que no eran guiones de teatro, tenían cierta repercusión y comentarios, y evidentemente el algoritmo algo hizo, y entonces Marina había puesto en internet que estaba buscando un monólogo sobre violencia de género, y apareció mi página. Marina y Emilio viven en Villa General Belgrano, en Córdoba, así que nosotros no nos conocíamos. Y a partir de este encuentro virtual me pidieron el guión, se los envié, les gustó, y a la semana Emilio me escribió para decirme que iban a empezar a ensayarlo. En Villa General Belgrano no tenían casos de COVID en ese momento, y se estaban cuidando un montón, pero se podían ver. Así que mientras yo estaba acá con ensayos virtuales y por Zoom y con muchos proyectos caídos y todo por la pantalla, Ella Amasa iba madurando, iba elevando presencial en Villa General Belgrano, y la estrenaron cuando se abrió un poquito todo en diciembre del 2020. Hicieron dos funciones ese año. Yo no las pudiera ver porque, bueno, no quería moverme sin estar vacunada en esas condiciones de la pandemia. Entonces no las fui a ver. Y recién pude ir a verlos cuando se presentaron en La Pampa, en General Pico, para el 25 de noviembre del 2021. Uh-huh. Y me encontré con un trabajo increíble sobre el texto, increíble, un hermoso trabajo de puesta, desde la sencillez y la simpleza más absoluta, que eso es muy difícil de conseguir, con una lectura muy inteligente del texto que yo había escrito, y una creación por parte de Marina de personaje que es sublime, es increíble, porque yo primero la conocí a ella, la persona, a Marina.
Claro.
Nos vimos, charlamos, yo di un taller, estuvieron presentes en el taller, y después vi la obra, y cuando vi la obra no la reconocía. Transforma, claro, en escena. Es increíble el trabajo que hace, desde lo vocal, desde lo corporal.
Claro. ¿Y encontraste, digamos, de esa historia que vos escribiste, diferencias? O sea, como adaptaciones propias, digamos, de la actriz, o ingredientes propios de la actriz.
Mira, lo que hay es una lectura. Ellos no modificaron el texto, variaron algunas indicaciones escénicas que eran didascalias, que, bueno, que se ponen en los guiones de, que yo por lo menos pongo como autora en los guiones teatrales, como indicaciones, como sugerencias, porque es lo que me imaginaba en el momento en que lo escribía. Claro. Pero a lo mejor esas indicaciones son irrealizables, porque no existen los medios para producirlo de esa manera. Cuando escribo soy muy inconsciente en función de si se va a poder hacer o no.
Claro.
Yo sueño con algo, entonces, por ejemplo, para mí los panes tenían que ir cocinándose en escena. Algo que si no tenés una cocina atrás, si no lo haces en la cocina,
claro,
casa, es casi imposible, pero bueno.
Bueno, un hornito eléctrico quizás podía ser, ¿no?
Claro, pero por la atemporalidad que tiene la obra, colocar cualquier cosa que diera cuenta de una época determinada y que no fuera como lo más elemental, ¿no? Porque las cosas que aparecen en la obra estaban en el medioevo y están todavía. La harina, el agua, la sal, el aceite para hacer el pan, una mesa, una silla, una escoba, son elementos que los encontrás en la historia, pero que es tecnología que sigue estando, con la que seguimos trabajando.
Claro.
Así como la violencia de género está en la historia y sigue estando. Entonces, de la misma manera, eso estaba presente en el texto, esa atemporalidad, desde el lenguaje, de la forma en la que está contado, los elementos con los que se trabaja, pero el tema de que hubiera un horno, bueno, había que encontrar qué horno y cómo cocinar, porque yo como autora fantaseé algo, pero era difícil de realizar.
Entonces, ¿te imaginaste un horno de barro tal vez?
Un horno de barro, me imaginé, o una cocina económica, me imaginé algo que cocinas que todavía están ahora, si vas al sur y tenés una cocina leña, es una cocina que también estaba hace un montón de tiempo, entonces algo más atemporal. Bueno, dificilísimo de hacer en una sala de teatro convencional.
Entonces,
de cosas, ahí termino, sí le encontraron una vuelta desde la puesta en escena, resolvieron de manera muy inteligente. Y por otro lado, bueno, el texto no lo tocaron, pero sí hay una lectura sobre el texto, y una lectura tanto por parte del director como por parte de la actriz para crear su personaje. Ella interpreta de determinada manera las características que estaban planteadas muy por encima en el texto.
¿Sabés que cuando recién hablabas de imaginación, yo al principio del programa les contaba que me imaginaba algo con el título? A mí el título de tu obra me dio un recuerdo de la infancia, de mi libro de primer grado que decía mamá amasa la masa, la primer línea, ¿no? Como que aprendías a leer con eso, con cosas básicas que siempre relacionadas a mamá y al pan y al... Y me vino algo como lo de por qué siempre en esa época, ¿no? Esos libros tenían que ver con algo tan sí o sí femenino, tan sí o sí mamá, que hoy agarrás un libro de primer grado y no va por ese lado.
Sí, espero que no sé. Espero que no pondría las manos igual en la masa. Lo que yo creo es que, bueno, yo tengo 46 años, seguramente a mis libros de lectura deben haber sido así, con mujeres haciendo las tareas del hogar. En alguna otra entrevista yo comentaba esto, que para mí, que yo creo que las tareas domésticas o las tareas del hogar no son malas en sí mismas, sino que son malas cuando pesan solamente sobre las mujeres.
Claro.
Y son las mujeres las únicas encargadas de todas las tareas de cuidado, de alimentar a la familia, porque en sí mismo esa tarea, esa dinámica, no es algo malo.
Y algo necesario, hay que hacerlo en casa para poder vivir.
Claro, pero si lo hacen todos los géneros, y quienes conviven, que aquellas personas que conforman una familia lo hacen en igualdad de condiciones, y cada una de esas personas que conviven en un hogar trabajan en diferentes cosas a la par y comparten las tareas de cuidado, yo no le veo nada negativo, al contrario, es totalmente positivo. Y entonces, de las manos de las mujeres, haciendo tareas que tienen que ver con la cocina, por ejemplo, nacen muchas cosas, o tareas que tienen que ver con la costura, ¿no? Hay un libro muy interesante, me voy a ir por las ramas un poquito.
Dale.
Un libro muy interesante que se llama El infinito en un junco, en donde se relaciona el lenguaje que se utiliza para la escritura con todo lo que tiene que ver con la costura, con hilar, con el hilado, que era aquello que hacían las mujeres en Grecia, en la Grecia antigua, que estaban en el gineceo hilando, haciendo las telas con las que después se hacían la ropa. Pero muchas de las palabras que utilizamos para trabajar sobre una narración están vinculadas con esa tarea que era exclusivamente femenina. Por lo tanto, de nuestras manos y de nuestras voces han nacido no solamente esas telas, sino también las narraciones. Yo me reconozco hija, nieta, bisnieta de mujeres que sabían narrar. Ahí no se sentaban a escribir, pero sí narraban, sí me contaban las historias de la familia y las vecinas, las abuelas que salían a tomar el mate mientras nosotros jugábamos en la vereda. Yo crecí en un barrio en Lanús y salíamos durante todo el verano a la vereda a jugar a la calle, y esas abuelas contaban sus historias, y estaba la abuela que venía del Chaco y la abuela que venía de Rusia y la abuela que era italiana, y hablaban de sus cosas a media lengua, contaban un poquito sí, un poquito no, había cosas que por ahí nosotras las nenas no tendríamos que haber escuchado, pero como yo estaba siempre escuchando todo, hay cosas que escuché que quizás no debería haber escuchado. Pero bueno, esa narración y esa capacidad que tenemos las mujeres de crear cosas con las palabras, con lo que hacemos, también está en la obra y está involucrado en el título, en ese ella amasa, porque hay una creación en ese amasado, que eso fue muy bien leído por Emilio y por Marina cuando construyeron la escena para esa obra, porque ese pan va levando en escena, eleva mucho y va creciendo en escena, y ella lo va separando, igual que va separando cada una de las historias que mi texto va relatando a lo largo de toda la obra.
Qué lindo eso. Y después habían notado que también, en el texto, también, digamos, te metes un poco con las instituciones, ¿no?
Ah, sí.
Con esta es una gran relación que vos haces y que me parece también muy acertado, porque, bueno, nombrabas al cura, bueno, ni hablar en la época de la represión, el papel que cumplieron los curas fue terrible. Bien, ¿y por qué hiciste esa lectura? Porque no solamente los curas, sino también pusiste la familia, la escuela, ¿no? Todas las instituciones que han dado vuelta, que en algún punto apañan sería, no sé si es la palabra apañar, pero o sostienen, claro, ¿no? Este maltrato, esta cosa de que la mujer tiene que estar relegada, ¿no?
Bueno, es que es lo que está normalizado, normalizado en el sentido de normativizado, de norma, sí. Una norma que está vinculada con los usos y las costumbres que se institucionalizan después. Y esas instituciones, y bueno, ¿cuáles son? Y es la iglesia, porque es la institución religiosa, todas las iglesias, ¿no? Sí. Es la familia, pero la familia en ese desprendimiento de qué lectura hace la institución eclesiástica, la institución, el Estado, cómo se configura para lo que se considera institución, y como todavía mucha gente considera la familia, cómo se configura ese núcleo familiar. Hay un cambio en ese sentido, estamos en un momento de transición que se viene trabajando mucho, sobre todo con la educación sexual integral, con la ESI. Hay leyes ahora en este momento, en que algunos, bueno, la ESI es de hace 15 años atrás, pero cuesta todavía,
sí, sí cuesta,
que se incorpore y que pase algo con eso, pero bueno, estamos trabajando.
Sí, hay cierta resistencia, digamos, de las familias, por las que son muy tradicionales, ¿no? En la incorporación de
esto. Bueno, ¿por qué? Porque lo que está normalizado, lo que está normativizado, se corresponde con la bajada de línea que hacen las distintas instituciones. Entonces, esas diferentes instituciones lo que hacen es, bueno, es el patriarcado, ¿no? Vamos a decir las cosas por su nombre. Entonces, en ese sistema hay determinadas cosas que son normales y que son las que como tienen que ser. La mujer a la cocina, la mujer con sus tareas. A ver, estamos en el siglo XXI y sabemos que ahora las mujeres, por lo menos en el mundo occidental en el que nosotras vivimos, porque hay lugares en donde no, nosotras podemos ir a estudiar a una universidad. Pero después, las posibilidades de acceso a un trabajo igualmente remunerado que las que tienen los hombres, estadísticamente falla. Y entonces una mujer tiene mayor cantidad de títulos, mayor cantidad de años, mayor cantidad de créditos de alguna manera para tener un mejor ingreso económico, y finalmente los hombres ganan más.
Claro, ¿cómo es eso, no?
Y sigue siendo.
Sigue, ¿no? Siéndolo, sigue siendo, por supuesto que sí.
Sigue siendo, obviamente el texto va, el texto en muchos puntos es una metáfora de todo eso. Porque, claro, una se encuentra con que esta mujer es semi-analfabeta. Entonces una dice, bueno, pero no, esto que es una historia de hace 50 años.
No, pero sigue, ojo, claro, sigue pasando. Mira que yo he trabajado dando clases en la Villa 31 y hay un montón de gente mayor que no sabe leer. Esto sí. Es así, o sea que, digamos, es negar, ¿no? Lo que realmente pasa también, ¿no?
Exactamente. Claro. Claro, decimos, no, pero esto, ¿a quién le sucede? Bueno, sucede, sigue pasando. Y en el texto se juega un poco con esta cosa temporal. Entonces se trabaja sobre esta idea de que a las mujeres se nos castigaba si sabíamos las letras y los números en algún momento de la historia. Éramos castigadas por eso.
Claro, hay una película que trabajaba, ¿cómo se llama esta mujer que ella dice que es fea, pero que es bella?
Barbra Streisand.
Esa, así que hizo esa, que ella se disfrazaba de hombre justamente para poder acceder a la universidad.
Pero sí, bueno, pero eso es parte de nuestra historia como mujeres a lo largo de los siglos. Entonces, el texto trabaja con esa temporalidad, pero luego hay determinadas cuestiones que como están muy institucionalizadas, y aunque haya habido muchos siglos de lucha por parte del feminismo para combatir ese tipo de instituciones o de reglas, siguen estando presentes, bueno, se van transformando en otra cosa. Entonces, está bien, anda a la universidad, pero ¿sabes qué? Cuando seas madre vas a perder la oportunidad de trabajo. Pero el hombre cuando es padre no pierde la oportunidad de trabajo.
Claro.
Pero la mujer sí, porque tiene que hacerse cargo por completo de las tareas de cuidado y del bebé que nació. Y ese tipo de, y eso está, no solamente institucionalizado, sino que en nuestras cabezas está. Es lo primero que las mujeres pensamos cuando somos madres, por ejemplo, que nos corresponde a nosotras el cuidado integral de los hijos, de las hijas. Y la sociedad genera una presión en ese sentido para que esto sea así, como genera una presión para que las mujeres sean madres, pero no genera una presión para que los hombres sean padres. O para que las mujeres se casen.
Sí, es verdad.
Porque, claro, hay como un algo que se termina, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que están atravesando ella masa.
Claro, y además otra cosa decías, esto es verdad, ¿no? Pero poner los niños en la escuela también, eso me da risa, porque son niños que están en primaria, suponte, ¿no? Y te preguntan hoy en día, ay, señor, ¿tenés hijos? Como, ¿no? Como que si eso es, tiene que ser así, ¿no? Y yo digo, ya tan chiquitos, bueno, pero ellos tienen la posibilidad de...
Sí, además yo siento que las niñas, los niños, los niñes van investigando, explorando cómo es el mundo. Y igual que hacemos todes, el mundo que vemos o que reconocemos es aquel que nos resulta más familiar. Entonces, bueno, cuanto más chiquitita sos,